Bien, es la hora 10:08 minutos. Seguimos en este espacio del Tapón y la Rosca por Radio Nacional Resistencia. Vamos a saludar ahora a la doctora Alicia Michelini. Ella es neumonóloga infantil. Doctora Alicia Michelini, buen día. Marcela Baquel la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Marcela. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, hoy queríamos hablar un tema importante que tiene que ver con el COVID, pero orientado a los niños, porque queremos conocer cómo es la situación, no solamente en nuestro país, sino también en nuestra provincia, y cómo los afecta a los niños y de qué manera.
Bueno, en realidad se sigue manteniendo, ¿no es cierto?, que en la población infantil el porcentaje de infectados es mucho menor, no llega al 10% de lo que ocurre con los adultos. Obviamente que cuando hay picos de casos de adultos también se incrementa nuestro número, pero siempre manteniendo esa relación, esa proporción. En los niños, afortunadamente, la afectación es mucho menor, o sea, muchas veces simula un cuadro viral o otras veces es asintomático y nos enteramos porque el paciente viene por otra consulta y para internarlo, para hacer algún procedimiento quirúrgico, se toma la muestra de COVID por una cuestión de seguridad, no sé, por dentro de la institución,
sí.
Y ahí sale que es positivo para COVID. Pero, y casos complejos, afortunadamente hemos tenido muy pocos, ese síndrome de respuesta inmune exagerada, digamos, que puede ocurrir. Si bien hemos tenido casos, entonces también un porcentaje muy bajo que ocurre realmente después de haber hecho el episodio de COVID, que a veces pasa asintomático y después empieza con esos síntomas. Pero la verdad que los casos son pocos.
Sí.
Con respecto al número de adultos.
Sí, el número de adultos. ¿Y esto a qué se debe, doctora?
Bueno, está en bastante investigación el tema de del comportamiento pediátrico y del adolescente. Por un lado, que en muchos lados habrán leído, habrán escuchado, que hay una sustancia, una enzima, que se tiene que adherir a esas espículas que tiene el coronavirus y que el niño o el adolescente no la tiene. Es una de las respuestas. Otra, que el sistema inmunológico del niño es como más más rápido en respuesta, entonces eso evita que el virus se quede, digamos, en la mucosa respiratoria y se multiplique rápidamente. O sea, hay diferentes situaciones. Y la otra es que el coronavirus, no el COVID-19, sino el coronavirus en general, es un virus que habitualmente habita y todo lo que es la mucosa respiratoria del niño, o sea, es un causante de los resfríos comunes también. Aparte del virus que se llama rinovirus, que ahí viene el nombre de resfrío, también el coronavirus produce cuadros respiratorios. Entonces, hoy en día hay diferentes teorías que están buscando cuál es la causa para que justamente el niño tenga este tipo de manifestaciones no tan importantes como ocurre en el adulto joven o en el paciente con factores mayor o con factores de riesgo.
Y
de hecho, hoy en día se está estudiando incluso la respuesta inmunológica, o sea, aquel paciente que tuvo, aquel niño o adolescente que tuvo COVID, cuánto tiempo le dura la defensa, y hay estudios con diferentes resultados, algunos que le dura 4 meses, otros que le dura 1 año. ¿Y eso para qué es importante? Porque acuérdense que también se está estudiando mucho sobre el tema de vacunas para COVID en los niños. Entonces, ver qué respuesta tiene cada cuánto hay que vacunar y demás, también se está estudiando todo eso. Pero lo concreto es que el niño, al estar, digamos, permanentemente expuesto a muchos virus que no tiene, que recién por primera vez tiene contacto, el sistema inmunológico como que va respondiendo más rápido. Esa es una de las teorías más fuertes que hay, para que tenga tan poca manifestación con respecto al adulto.
Bien. ¿Y qué está sucediendo con esta nueva variante Delta? Que ha aumentado...
Por ahora, digamos, en pediatría, o al menos los otros servicios de pediatría del país tampoco han manifestado tener casos, no sé si han publicado o han manifestado tener casos. Lo que se plantea de la variante Delta, en general, digamos, no solamente para niños, sino en la población general, es que no va a tener por ahí toda la manifestación que tanto nosotros hacemos hincapié, ¿no es cierto?, como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, sino más la fiebre elevada, el dolor muscular, el dolor de todo el cuerpo, y mucho cuadro de congestión, catarro, similar a una gripe.
Sí.
Esa parece, aparentemente, la manifestación, digamos, de todos los países sí que ya han tenido variantes de Delta y de los casos que están apareciendo, con mucha posibilidad de mayor contagio con respecto a las variantes que tenemos hasta ahora.
Bien, y en cuanto a la... muchas veces uno dice, bueno, lo lleva al médico, al niño, o uno va y llama la atención que algunos profesionales por ahí no optan por hacerle inmediatamente el test de COVID, ¿no? Y que uno muchas veces se queda ahí esperando como, bueno, ¿por qué no me pidió? O simplemente esto es una gripe, esto es un dolor de garganta común. ¿Qué determina
sí,
entonces?
Sí, es difícil su pregunta, ¿no?
Sí.
El tema es que en este momento nosotros estamos teniendo, aparte del virus del COVID, otros virus respiratorios. Entonces, se mezclan otros cuadros. Entonces, por ejemplo, cuadro de laringitis, esa tos persistente que hay muchos niños que están teniendo, y a pesar que consultan con su pediatra, con la guardia, siguen teniendo tos 10 o 15 días, son otros virus respiratorios.
Claro.
Muchos pacientes incluso le han pedido COVID, y sin embargo no es COVID, son otros virus. Y que con diferentes nombres, para influenza, rinovirus, adenovirus, porque prácticamente no hubo circulación del virus de la gripe, pero de todos los otros virus respiratorios sí. Entonces, hay veces que el mismo papá pide y uno prácticamente tiene que estar pidiéndole cada mes un COVID, claro, si fuera claro. Así, porque el chico tiene síntomas ahora,
claro.
Pasó 20 días, vuelve a tener otro episodio, está saliendo todos los virus respiratorios. Y recuerden que tuvimos un año de cuarentena, que los niños estuvieron en su casa y prácticamente no tuvieron ningún tipo de infección.
Claro.
Entonces su sistema inmunológico también es como que se quedó tranquilo, porque no estaba expuesto a nada.
Claro.
Entonces este año con todos esos virus se están enfermando hasta los niños que antes no tenían problemas respiratorios.
Sí.
De hecho, con los mismos adultos pasa eso. Entonces, muchas veces uno ve suma de síntomas para decir, bueno, no, este le tengo que pedir COVID y este no, el tema de la familia, el tema de los contactos, o sea, todo ese tipo de cosas suma para tomar la decisión de pedirlo, ¿no?
Claro. Doctora Alicia Michelin.
Y recuerden además que en el niño nosotros lo que hacemos es aspirado de secreciones, no es el hisopado.
Claro.
Entonces no deja hacer una maniobra cruenta, que también uno valora cuántos síntomas tiene para pedirlo, ¿no? Digamos, medio que no nos ha pasado un chico que esté con síntomas y no se le pide, y después se le pide a la semana, a los 10 días y da positivo el COVID. O sea,
claro.
Recuerde que solo el COVID no da tanto episodio ni de broncoespasmo ni de laringitis, como es lo que estamos viendo en esta temporada, ¿no?
Bien, y hay que cuidarlos entonces, y sobre todo en esta temporada que
en
es común.
Esta temporada que hace mucho frío. Por supuesto que hay que cuidarlo, extremar los cuidados, ¿no es cierto? Tener en cuenta el esquema de vacunación, de tenerlo al día y, bueno, una alimentación saludable. Si empiezan los días que, por si bien hace frío, hay sol, sacarlo al sol, sobre todo a las fiestas, ¿no es cierto?, cuando no hace tanto frío. Porque también con todo el año de cuarentena también es necesario que empiecen a hacer actividad física y que empiecen a tomar un poco de sol, que es con la forma en que se absorbe también la vitamina D.
Claro, y que les hace bien, ¿no? Y ahora, ¿los niños deben usar el barbijo igual que nosotros? ¿O no es?
Y las recomendaciones hablan para los niños mayores de 5 años. ¿Por qué? Porque muy pequeñito, primero muy, muy pequeño el bebé, el lactante, el riesgo de obstrucción también hay que tenerlo en cuenta. Y los otros, porque por ahí se están tocando más veces el barbijo y entonces tienen más riesgo todavía de contaminarse. Entonces, lo que se trata es que el mayor de 5 años sí que entiende las explicaciones y demás, y que se lo puede colocar y dejárselo sin estar toqueteándolo. Usar a partir de los 5 sí es como que obligatorio, digamos, para el jardín, para la escuela y para todo.
Bien. Doctora Michelini, muchísimas gracias por este tiempo para Radio Nacional. Hemos aprendido algunas cosas y viene bien esto en este tiempo.
No, gracias a ustedes por comunicarse y, bueno, y pedirle a la población que siga con el esfuerzo, ¿no es cierto?, de la limpieza de manos, del uso del barbijo, y en lo posible mantener la distancia cuando no va a estar con su grupo íntimo, que es con el único que más o menos uno puede liberarse un poco, pero por más que haya pasado el tiempo, hay que acordarse, por más que tengamos las vacunas, que hay que respetar el tema de evitar compartir cosas, porque a veces nos ponemos el barbijo, tratamos de cuidarnos, pero cuando estamos con un grupo de amigos, ahí es que se rompen todas estas medidas de seguridad y así es que el virus continúa contagiándonos.
Exacto. Gracias, doctora. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia.
Hasta luego. Bien, fue la palabra de la doctora Alicia Michelini, neumonóloga infantil.